Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, ya jueves 3 de octubre, aquí en Nuestro Espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolo durante la próxima hora a cubrir todo el panorama informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo a nuestro técnico Tom Madariaga y nuestra producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la tarde de hoy. Intentaremos tener información sobre la situación de Guillermo El Sol, Dios mediante, que las líneas lo permitan, ya en su día 53 en huelga de hambre. También, más adelante, hablaremos ahí en Santa Clara con el periodista Joel Espinosa Medrano y en la capital norteamericana, en Washington, D.C., con el pastor Mario Félix Llonar. ¿El propósito? Bueno, pues hay una carta circulando anónima, que todo está claro de dónde viene la intención, acusando a Guillermo El Sol de que está falseando esta huelga de hambre. Implican a Joel Espinosa Medrano en haber dado información falsa, y también pues habla de que desmeritando toda esta labor que este hombre está cumpliendo ya 53 días en riesgo de vida. También vamos a intentar poner en contexto en este programa una importante contaminación de las aguas que son usadas para el enfriamiento de un importante centro en La Habana. Será la denuncia que hará aquí un economista desde la capital cubana para conocer detalles de lo que está ocurriendo allí. Y el martes el gobierno cubano anunció, a través de su ministro del transporte, que ya se estaba restableciendo el sistema de transporte en la red nacional. Aparentemente no es así exactamente, y tendremos varios invitados en varias provincias para conocer detalles de esta situación. En el ámbito noticioso, el gobernante Nicolás Maduro pide más apoyo militar y a la inteligencia de Cuba en Venezuela. Esto ayer, en la despedida del embajador castrista Rogelio Polanco, quien cumplió 10 años como embajador allí en la República Bolivariana de Venezuela. 3 meses se cumplen ya sin noticias sobre los médicos cubanos secuestrados en Kenia. Nairobi dice que hay planes elaborados en curso para salvar a los especialistas cubanos. En la isla el tema parece tabú. Y finalmente, la seguridad del Estado busca procesar al periodista independiente camagüeyano y, por cierto, amigo de Guillermo del Sol, Ricardo Fernández Izaguirre, con quien hablaremos mañana en este espacio. Valiente la actitud que tomaron unos residentes entrevistados por Ricardo en Nuevitas, el municipio nueviteño en Camagüey, que se negaron a darle información a la seguridad del Estado sobre Ricardo Fernández. Esperanzador ese tipo de actitud sobre el futuro de Cuba. Vámonos ya con nuestros primeros invitados, dándole seguimiento a la situación de Guillermo del Sol en su día 53 en huelga de hambre. El contacto con Guillermo ahí en Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martí y una bendición especial para todos los cubanos que me siguen tanto dentro como fuera de la isla.
También, por la importancia del tema, tenemos en línea directamente desde la capital norteamericana al director del Instituto Patmos y también el pastor bautista Mario Félix Llonar. Buenas tardes, Mario.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás, y buenas tardes para mi hermano Guillermo, a quien amo entrañablemente y extraño mucho la comunicación desde que la seguridad del Estado le robó su teléfono en el día 40 de su huelga de hambre.
Bueno, estamos intentando establecer la comunicación también con Joel Espinosa, Guillermo, porque son los tres implicados. Primero que nada, quiero que nos cuentes cuál es tu estado de salud en este día 53, y después vamos a hablar de estas de este documento que está circulando en redes sociales totalmente con noticias falsas, infundidas sobre su situación, que está poniendo en riesgo su vida. Primero que nada, ¿cómo está hoy, Guillermo?
Bueno, mira, no voy a decir como le dije a Marta, no voy a andar por la rama. Yo espiritualmente le doy gracias a Dios porque mi mente se mantiene lúcida y logro todavía hablar, pero estoy bastante mal. La azúcar ayer estaba, vino una vecina en hora de la tarde y con su oncómetro me hicieron una glicemia y estaba en 3. Hoy mejoró un poquito, está en 4. La presión está un poco alta, ya me trajeron un efimo porque bendito todos mis hermanos, tengo hermanos que son maravillosos en Cristo y en la oposición y ellos se movilizan y han estado muy pendientes de todo. Mi efimo se rompió hace varios días y no había tomado mala presión arterial y ellos trajeron ya un efimo para que se me pueda estar monitoreando la tensión arterial. Tengo mucho dolor de riñones. Mis piernas ya no tienen músculo, Tomás. Esto es increíble ver eso. Las pelotas que se me levantan, eso que le dicen cuca. Cuando mi hijo me levanta de aquí, no me puedo sostener el pie. Mucho dolor de cabeza. La garganta ha mejorado algo, pero estoy agripado también. Y llevo 2 días expulsando otra vez ese ácido que dicen que es un reflujo que viene del intestino delgado que me abraza el esófago y la garganta, pero bueno, con la fe puesta en Dios sigo adelante y presto a resistir hasta donde tenga que llegar.
Guillermo, antes de pasar con Mario, porque él también está involucrado en esto, hay un documento anónimo que todo indica que sabemos de dónde viene, que está filtrado en las redes sociales y se le está haciendo llegar a personalidades a través de un correo electrónico, cuestionando la legitimidad y la transparencia de este esfuerzo supremo que está haciendo usted por la causa de Cuba, donde dicen que usted se está alimentando clandestinamente con la ayuda de su hijo en horas de la noche y lo acusan de haber desfalcado 2 agencias de periodismo independiente. Guillermo, ¿cuál es su respuesta a esto?
Bueno, no sé, porque por acá por Cuba, si se habla de desfalco de agencias independientes, la que desfalcó una agencia que se fue clandestinamente hacia los Estados Unidos fue la gente de los Estados Unidos. Perdón, se me fue el nombre de alguien. Perdón, ahorita digo el nombre de la señora. Ajá. Que está allá en el territorio de Estados Unidos y en estos momentos se encuentra de visita acá en Cuba. Es probable que esta señora sea la que esté prestándose a eso. Pero bueno, mira, Marta tiene razón en parte, Marta Beatriz Roque. Esto, prestarle atención es darle mérito a las silverclarias, como le dicen acá.
Bueno, Guillermo, un segundo, no es prestar la atención, pero es decir lo que están haciendo y denunciarlo. Mantente ahí, Guillermo. Mira, vamos a presentar también desde Santa Clara, Cuba, al también periodista independiente y cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Mantente ahí, Joel, que tú estás citado en esto también. Mario, tu lectura, para continuar con Guillermo, de todo esto que está en un momento como este, un hombre que está en las condiciones que está, ¿qué hay detrás de este documento anónimo circulando por las redes sociales?
Sí, bueno, Tomás, yo creo que este documento anónimo que circula por las redes sociales, que además no es el primer ataque que le hacen a nuestro querido hermano Guillermo, es una muestra de la molestia que tiene el régimen contra Guillermo. Y el régimen tiene sobradas razones para estar molesto, porque aunque el régimen, es verdad, que no ha impedido, o sea, no ha dejado salir a los regulados, mostrando su dureza, que es la otra manera con que atacan a Guillermo. El régimen ha sido duramente afectado por esta huelga de nuestro hermano Guillermo del Sol, que ha demostrado una entereza total. Y esa es la razón por la que el régimen está tan molesto. Guillermo ha conseguido, por ejemplo, que en el mundo entero estén atentos al reclamo de él. Si alguien tenía dudas en el mundo de que a los cubanos no los dejaban moverse libremente, Guillermo del Sol ha quitado esas dudas porque lo ha demostrado al punto de que el propio canciller, que tú lo decías ayer en el programa, fue cuestionado y no tuvo una respuesta coherente. Posiblemente hasta el canciller próximamente lo saquen de circulación, como decimos en buen cubano. Y otro de los logros que va a tener Guillermo es que, aunque es verdad que van a seguir en el poder los Castro el próximo día 10, también se comenta que Díaz-Canel se va también del aire, como decimos en buen cubano. Y yo considero que esto va a ser un logro también de nuestro hermano Guillermo del Sol. Por lo tanto, el régimen está muy molesto y por eso atacan a Guillermo con todas estas falsedades y todas estas mentiras. Y hablando de la repercusión de Guillermo, déjame decirte también, Tomás, que en las Naciones Unidas y en la comunidad judía, que todos sabemos que es muy fuerte en Nueva York, están atentos a Guillermo del Sol en este momento, al punto de que yo sé que ya lo han llamado de allí, incluso de Nueva York, la comunidad judía, pidiéndole que, como ellos en estos días están en las festividades judías, precisamente han iniciado su año 5780 y celebran la próxima semana, el miércoles, Yom Kippur, ellos le están pidiendo, de acuerdo a la Torá, que Guillermo conserve la vida, porque y lo asemejan al sacrificio que hizo, o que iba a hacer Abraham. Abraham iba a entregar en sacrificio a su hijo Isaac. Sin embargo, Dios impidió al final que lo hiciera, dando a entender de que no quiere sacrificio humano, pero habiendo antes demostrado la lealtad de Abraham, que estaba dispuesto, como está dispuesto Guillermo del Sol, a entregar su vida. Obviamente Guillermo decide, pero Guillermo tiene sobradas razones para declarar victoria total y disfrutar con todos los cubanos cuando el próximo día 10 veamos cómo la propia cúpula en el poder se divide y se sacan ellos mismos. Y para que Guillermo también pueda ver lo que yo pienso que va a llegar muy pronto, que es la libertad de Cuba.
Mantente ahí, Mario. Vamos a pasar con Joel. Joel, en este documento falso, obviamente orquestado por la seguridad del Estado, lo citan a usted y dicen que usted fue un testigo falso de lo que supuestamente ocurrió con el atropello de Guillermo Sol aquel día en el hospital. ¿Dónde está la falsedad? ¿Le han devuelto los teléfonos?
Bueno, Tomás, hay que reconocer que yo sí observé cómo Guillermo fue arrancado por dos policías, dos uniformados, y arrastrado hasta el otro auto patrullero, y de ahí rumbo a su casa lo llevaron. Eso, la imagen la tengo clarita, que si me proyectaran, tipo, puedo decir, pudieran ponerme un plus y ponerme un proyector y por los ojos salir esa imagen, te estoy seguro que no va a salir tan real y tan nítida como la tengo aún en la mente, como ocurrió en ese momento. Y eso no lo pueden callar ni lo pueden ocultar. Incluso entran la situación que no tienen la comunicación por su teléfono ni Arián ni Guillermo del Sol.
Como no, Guillermo, pasando con usted, trata de crear este documento falso, rencillas, cuando cita que personalidades como la señora Mara Tecache, prestigiosísima abogado, y es verdad, usted lo ha dicho, porque usted cese su protesta, como lo ha hecho la propia Marta Beatriz Roque Cabello, a los cuales usted ha agradecido, pero ha mantenido su postura. Se han sumado, Guillermo, nuevas personalidades al pedido suyo de que reconsidere tomar otra postura. ¿Cuál es su posición, Guillermo, con respecto a todo este pedido de sectores importantes y personalidades que quisieran que, con la victoria que usted ha obtenido, usted cejara en el empeño por el costo que tiene contra su vida?
Mira, Tomás, yo infinitamente le agradezco a todas las personas, tanto fuera como dentro de Cuba, que me han enviado su mensaje. Incluso esta carta de la sociedad civil, la cual yo firmé también, que ellos me dan su opinión, pese a que respetan mi decisión, pero estamos hablando de algo que es la carta magna de este país, que no se está respetando. No estamos hablando de cualquier cosa, y que está recién creada por ellos, y ellos tienen que respetarla, tienen que dar su brazo a torcer. No sé qué va a pasar dentro de Cuba. Por otra parte, ya bien lo decía Mario, el canciller cubano, digo, el que dicen canciller. Bueno, mira, lo voy a hacer público hoy, y después entrevistar a todos los espías o agentes cubanos que han desertado acá y han llegado al territorio de Estados Unidos, que están allí. Esta información yo la recibí hace más de un año y yo nunca lo había comentado, por la esposa de un alto oficial aquí de inteligencia, que borracho en la cama lo dijo, y en un comentario ella lo comentó más adelante. Bruno Rodríguez Parrilla es graduado de la carrera de inteligencia con título de oro y es especialista en tortura, para que sepan quién es Bruno Rodríguez Parrilla. Este señor, que claro, no puede saber responder sobre derechos humanos, no puede saber responder sobre el regulado, no puede saber responder sobre la prohibición a los médicos cubanos que desertaron de entrar al país, un decreto que fue firmado por él mismo. Claro que no puede saber de eso. Ahora bien, si yo estoy comiendo, si yo estoy también, si me traen galletitas, si todo esto es de esta forma, ¿por qué me quitaron los teléfonos? ¿Por qué me arrastraron al hospital? ¿Por qué tienen cercada mi casa y no dejan llegar las personas? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Si yo estoy comiendo y estoy bien, entonces ¿por qué tienen que gastar tanto dinero comiendo cativía, que es lo que están haciendo? En vez de coger un santo y un plato y ayudar a Díaz-Canel a pedir limosna por el mundo, que están matando a este pueblo en la miseria.
Como no, gracias Guillermo. Guillermo del Sol cumpliendo 53 días y también en Maryland el pastor bautista Mario Félix Llonar. Continuamos con Joel Espinosa Medrano. Joel, sumado a toda esta trágica situación de Guillermo ahí en Santa Clara, hay una información que me gustaría, tú que caminas las calles de Villa Clara diariamente. El gobierno ha dicho el pasado martes, que ya se han restablecido un 95% el sistema de transporte a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos en este espacio durante la mañana de hoy dado un recorrido por el oriente cubano y el cuartico está igualito. ¿Ya se resolvió el problema en Santa Clara del transporte?
Mira, Tomás, el problema del transporte en Villa Clara es una cosa que no se va a responder, no se va a resolver por ahora, y mucho menos en un inmediato, un tiempo inmediato. Acá tenemos que señalar que, por ejemplo, han reforzado todos los puntos recogidas con policías, con caballos, con los llamados caballitos, con la motorizada. Han creado nuevos cuerpos de inspectores por tratar de ir amortiguando el problema a través de los carros estatales que transportan de un lado a otro, los pocos que transporten, para que paren y los obligan a parar teniendo en cuenta el destino donde van para poder embarcar las personas. Las paradas acá están abarrotadas de personas. El transporte público hoy, cada día, el de las guaguas, digamos, las guaguas de ómnibus acá en la ciudad, esas guaguas están que trabajan una hora, dos horas y la cierran, es decir, dan una vuelta y ya cierran el...
¿Y los ómnibus nacionales, Joel? ¿Los ómnibus nacionales?
Bueno, ómnibus nacionales todavía está también con unas limitaciones bien grandes, donde salían varios turnos, solamente sale uno un día, incluso días alternos, y se demoran hasta días, hasta semanales. El transporte intermunicipal también está seriamente afectado. Ya pocos viajes están saliendo de algunas cabeceras. ¿Vale? Y actualmente, con el poquito combustible que han podido comprar, que han dejado al sector particular, es el que más o menos está tratando de sobrevivir y amortiguando la situación que tiene el gobierno acá en la provincia a la hora de transportación. Pero quería señalar más también sobre la situación del combustible y la energía eléctrica acá. Aquí todos los centros comerciales de trabajo estatales de 12, es decir, de alrededor de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cierran y los trabajadores tienen que salir para afuera. Así que tienen que ahorrar combustible a toda costa. Y una medida de la afectación que se paraliza todos los mercados estatales en el horario mediodía y cuando comienza ya el atardecer, ya tienen de cerrar. El horario que era anteriormente hasta las 8 de la noche, simplemente cierran a partir de las 5 o más tarde a las 5 y media y también se ve afectado este servicio a la población. Creo que la situación es bastante desesperante para los que residimos acá, no solo por el transporte, sino por los servicios de las bodegas, tiendas, mercados e instituciones estatales que están cerrando si dejan de prestar servicio en horarios que normalmente deben hacerlo.
Como no, gracias Joel Espinosa Medrano, allá en Santa Clara. Nos vamos a la capital cubana, el contacto ahí con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentable, una importante denuncia tiene usted que hacer con un serio caso de contaminación en la capital cubana. ¿De qué se trata, licenciado?
Bueno, fundamentalmente podemos decir que hay un caso más que de contaminación, de negligencia por parte del gobierno cubano y una violación flagrante de todos los derechos humanos. Primero que todo, ¿por qué? Porque se está bombeando agua desde los ríos hacia la Antillana de Acero, que queda en el Cotorro. Esta Antillana necesita agua fría para enfriar sus metales y luego esa agua es vertida hacia los ríos que contaminan entonces la presa Ejército Rebelde desde donde se bombea agua hacia la cuenca y desde ahí entonces sucede otro proceso de bombeo de agua desde Palatino, desde esta zona de Palatino que se bombea todo el agua al resto de la ciudad. Entonces se está bombeando agua cargada de plomo. Eso es importantísimo. Es decir, se está bombeando, estamos tomando el agua en la capital habanera cargada de plomo, de residuos minerales.
¿Desde cuándo está ocurriendo esto y qué evidencia visual ha tenido usted sobre este problema?
Bueno, aproximadamente está ocurriendo desde hace más de 3 años y hemos hecho un proceso de seguimiento de evidencia visual en el terreno y posteriormente estudios también sobre la base demográfica, las características demográficas. Sabemos que esto afecta también con problemas neuronales, afecta a la sangre, afecta al organismo, y podemos decir que en la zona del Cotorro, donde se emiten estos gases tóxicos también a la atmósfera, hay una gran contaminación y que las personas que residen ahí se han visto afectadas, se han visto dañadas con problemas neurológicos, es decir, las nuevas generaciones, y con algunos retrasos mentales también que está sucediendo ahora mismo. Eso lo podemos observar desde que nos acercamos, desde que hemos hecho el estudio, pero además que lo hemos podido recalcar aún más desde estudios de zona, de estudios de factibilidad, cómo en el mapa se ve específicamente, en el mapa de La Habana, cómo se hace el proceso del bombeo de esta agua para el enfriamiento de la Antillana de Acero.
Ángel Marcelo, ¿y han acudido ustedes a las instituciones cubanas? ¿Tienen las instituciones cubanas información sobre esto?
Sí, hemos acudido a las instituciones y prácticamente no nos atienden. Es como si esto pasara por la normalidad. Pero esto es algo ya parece que ya venía sucediendo también desde antes. Parece que dentro de las mismas instituciones fueron advertidos y sencillamente han optado por no hacerle caso a la ciudadanía. Que es algo, vaya, yo creo que es algo inhumano, porque estamos comprometiendo a los niños, a los ancianos, pero sobre todo a esas futuras generaciones, que los huevitos, vamos a decirlo así, de nuestra Cuba de hoy.
Usted ha tenido incluso en su propio hogar evidencia de esto con los cambios de filtro, cuéntenos.
Sí, sí, es decir, paulatinamente, es decir, todo comenzó con la necesidad de ir cambiando los filtros, de ir moviendo, sí, porque veíamos que la cal se acumulaba. Bueno, empezamos a indagar, bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, empezamos a ir a Palatino, desde donde se bombea el agua, vimos que sí, que le echaban más cloro, pero no sabíamos el por qué. Entonces empezamos a hacer estudios químicos y vinimos a darnos cuenta entonces que la situación es que le echan más cloro al agua, que sencillamente intentan atenuar el impacto del plomo sobre el agua, pero esto aún así persiste y prácticamente los filtros se calcinan. Los filtros se están calcinando a uno o dos días de ponerse y no entendíamos por qué se llenaba esa cal y decíamos, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y es esta situación real que está sucediendo, que va más allá de la crisis. Esto lo que muestra es la deshumanización del gobierno cubano respecto a su población.
Gracias, el licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte hoy en Cuba, ya este jueves 3 de octubre. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados y más información en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
¡Aquí!
aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
Uh-huh.
¿De qué?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Revoltillo pa' ti.
Revoltillo.
Revoltillo pa' mí.
Revoltillo.
Revoltillo pa' ti.
Revoltillo.
Revol, revol, revoltillo.
Revoltillo
pa' ti.
Revoltillo
pa' mí.
Revoltillo
pa' ti.
Revol, revol, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, vive revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el Revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes.
de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí ya a nuestra jornada informativa laboral, como todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde hoy en Cuba. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, otro tema neurálgico de importancia en la realidad nacional. Dice el oficialismo que van mejorando las cosas en cuanto a la crisis coyuntural. El martes el ministro del Transporte anunció que debido a que había disponibilidad de combustible, pues se estaba a punto de restablecer al menos a un 95% la red de transporte a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy es jueves 3 de octubre, tenemos reportes de múltiples provincias del país que aún esto no ha ocurrido. Ayer en Puerto Padre compartíamos con Vladimir Martín Castellanos, quien nos contaba que en una llamada realizada a la terminal municipal de Puerto Padre le dijeron que hasta el próximo 8 del presente mes no se va a reintegrar el transporte en la red nacional y la mitad de los ómnibus que estaban saliendo hasta antes de la crisis. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio con este tema. Le damos la bienvenida desde Bayamo, en la provincia de Granma, al periodista Roberto Rodríguez Cardona. Roberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para todos los que escuchan.
Bueno, cuéntanos, ¿se resolvió el problema, como dice el ministro? Dice que desde el martes ya está reintegrado los ómnibus y los trenes al sistema del transporte nacional. ¿Cómo anda así en Bayamo, junto a Manzanillo, las dos ciudades más importantes de la provincia de Granma?
Sí, no, en esta situación estamos bastante similar a la situación de Las Tunas. Creo que estamos un poquito peor, porque en Bayamo no es la mitad del transporte el que está funcionando, sino mucho menos del transporte. Y Bayamo es privilegiado con respecto a Manzanillo por ser municipio cabecera. Manzanillo tiene todavía destinado menos viajes.
Ahora, Roberto, ¿y los ómnibus nacionales, la conexión de Bayamo con el resto de las provincias?
No, es casi nula. Casi nula cuando ponen algo extra, porque según lo que está organizado, como está organizado el servicio, nada más está saliendo de Bayamo, una sola guagua diaria para La Habana y hay un viaje que está saliendo a Santiago, absolutamente. Y entonces el servicio ferroviario es una vez cada 4 días, ahora estuve documentándome bien, está saliendo una vez cada 4 días el tren. Y los otros trenes solamente están saliendo dos. Uno Bayamo-Guamo, que sale una vez al día, y el de Manzanillo, que también sale una vez al día. Los días que no sale el tren de La Habana. Cuando sale el tren de La Habana, están tumbados los otros servicios.
Roberto, finalmente, hasta antes del anuncio de la crisis coyuntural, ¿había más servicios de transporte?
Sí, para La Habana salían 4 guaguas como promedio. De aquí de Bayamo.
Diario.
Sí, diario. Salían 4 guaguas y el tren estaba saliendo alrededor de cada 3 días. Estaba saliendo, pero luego del aviso coyuntural se redujo casi todo. Gracias al transporte particular, que lo tienen bastante reprimido, bastante con bastantes regulaciones, pero bueno, gracias a eso que se está resolviendo aquí en Miami, a pesar de que los precios se han disparado también.
Increíble, o sea que lo que anunció a bombos y platillos, al menos para el occidente del país, el Ministerio de Transporte el martes, no ha llegado todavía a Granma.
No ha llegado. Y te voy a hacer una anécdota de una persona que estuvo hace 3 días en la terminal, porque tenía pasaje reservado para estos primeros días de octubre, y en la terminal de Bayamo la venta de pasaje para La Habana se paró por 90 días. Para entonces en esos días ir sacando los pasajes de las personas que ya tenían reservaciones. 90 días sin hacer reservaciones, esta es la situación que estamos pasando. Y entonces esta persona fue y tuvo que presentar los papeles, porque él va para La Habana a hacer unas gestiones en una embajada, en la Embajada de España, y entonces tuvo que presentar los papeles de la embajada, pasaportes y la cita para que no le anularan el pasaje, porque le iban a coger el pasaje para otro día.
Increíble.
Entonces, gracias a que presentó esa documentación fue que le dejaron el pasaje para ese día, porque todos los pasajes los están corriendo.
Gracias, Roberto. Excelente reportaje. Roberto Rodríguez Cardona, periodista allá en Bayamo Granma. De ahí nos vamos a lo más oriental del territorio nacional. Vamos a presentar desde Guantánamo, Cuba, al periodista Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a ver si tienes algunas buenas noticias, porque el oficialismo tuvo buenas noticias el pasado martes. Se dice que la crisis coyuntural está aflojando un poco en cuanto a que llegó un poco más de combustible, y el martes el ministro de Transporte dijo que se estaba ya reintegrando a un 95% el servicio de transporte, en la red nacional. Ya llegó este Guantánamo. ¿Cómo anda Guantánamo? ¿Se reconectó Guantánamo con la red nacional de transporte o cuál es la situación ahí?
Bueno, aquí la situación con el transporte se mantiene. Hasta ahora no se ha visto una recuperación ni siquiera leve con el tema del transporte.
En cuanto a los ómnibus nacionales, Anderlai.
Bueno, se ha dicho que se dijo, ¿no?, de que iban a comenzar paulatinamente a restablecer algunos de los viajes, principalmente Habana, que es la que más viajes tiene, es decir, consecutivos en el diario, pero hasta el momento no se ha hecho una realidad todavía.
Anderlai, ¿y cuántos viajes se está programando diariamente para La Habana en este momento desde Guantánamo?
Un viaje diario de tres o cuatro viajes diarios que existían, ¿no? Se había dejado un solo viaje diario a La Habana. Y todos los otros viajes, se viajaba a Camagüey, Holguín, se suspendieron totalmente.
¿Y siguen suspendidos?
Siguen suspendidos.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos allá en el territorio guantanamero. Vamos a seguir. Las gracias. Un placer, como siempre, Anderlai Guerra Blanco, ahí en el periodista independiente en el territorio guantanamero. Vamos a seguir en este territorio, porque aparentemente las provincias más afectadas que continúan en este problema son las provincias orientales. Y vamos a hacer ahora un recorrido allí en el territorio holguinero. Holguín tiene la tercera población más alta del país. Tiene más de 1 millón de habitantes la provincia de Holguín, ubicada ahí en el norte del territorio oriental, y vamos a ver si en el territorio holguinero ha corrido la misma suerte que el resto de los territorios orientales o se ha cumplido allí lo que anunció el Ministerio de Transporte el pasado martes, que ya iba rumbo a solucionarse la crisis del transporte a nivel nacional. Presentamos desde la ciudad de Los Parques, allí en Holguín, al destacado licenciado Ramón Zamora. Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, un placer, Tomás. ¿Cómo están usted y la radio audiencia?
Bueno, estamos muy bien. Esperanzado que usted nos pueda decir algo alentador en medio de la crisis coyuntural. Hablábamos con usted precisamente hace 2 días del tema del desabastecimiento. Pero precisamente concluyendo el programa con usted, Ramón, hubo una comparecencia de funcionarios del Ministerio del Transporte anunciando el martes de que aunque hay otros renglones que aún no se solucionan, en el tema del transporte había disponibilidad de combustible y se anunció a bombos y platillos la reinserción a lo largo y ancho del territorio nacional de la red de transporte. ¿Cómo anda esto en Holguín? ¿Ya se reconectó Holguín a la red nacional de transporte? ¿Cuántos ómnibus están saliendo interprovinciales diariamente? ¿Cuál es el escenario ahí?
Bueno, de hecho, hasta el momento está saliendo un ómnibus diario, por ejemplo, incluso La Habana, a las 8 pasado mediano, está saliendo un solo ómnibus. Y según informan, hasta el día 6 es que va a estar esto así. Bueno, supuestamente hasta el día 6 habría que ver si realmente ellos cumplen entonces la cantidad de combustible que requieren para normalizar o por lo menos poner más ómnibus extra a este tipo de cantidad de ómnibus que está saliendo por provincia, que es uno solo. Y bueno, lo otro, el pueblo en este caso se está valiendo de los del transporte particular, que también está un poco complejo eso por la problemática del petróleo. Pero en cuanto a lo que es gubernamental, solamente tienen un solo ómnibus por provincia diario, ¿no?
Ahora, Ramón, hasta el anuncio de la crisis coyuntural el pasado 11 del recién concluido mes de septiembre, ¿cuántos ómnibus salían para La Habana y para el resto de las provincias diariamente?
Bueno, de hecho hubo una interrupción, hubo un tiempo en que no estuvo saliendo ningún ómnibus y luego se fue incrementando la posibilidad en algunos tipos de o sea, las provincias como La Habana, Camagüey, Ciego y demás, que ya se, y Santiago, que se estaba poniendo, se estaba habilitando cada dos días un solo ómnibus, según la información de la misma terminal, y lo demás se estaban valiendo por medio del transporte porque no estaba, no se había habilitado para que todos los ómnibus estuvieran en función como ahora, que bueno, uno diario.
Entonces, en este momento está saliendo solo un ómnibus diario para el resto de las provincias.
Para el resto de las provincias, un solo ómnibus. Y en el caso de La Habana, uno solo a las 8 de la noche.
Bueno, imagínese usted, y hay expectativa con el anuncio este del Ministerio de Transporte que esto pueda mejorar en el territorio. ¿Es suficiente esta cantidad de un ómnibus diario por provincia para el resto del país?
Bueno, para nada, Tomás, porque por lo menos Holguín siempre ha sido un problema para el transporte, aún cuando no estaba esta llamada situación coyuntural o situación de crisis. Ya Holguín siempre estaba presentando este problema de transporte, pero bueno, creo que ahora cuando ellos supuestamente mejoren la situación, creo que serán dos o tres ómnibus, quizás, puede que sea, pero bueno, eso tampoco, todavía hay que ver, Tomás, porque ellos siempre prometen, pero al final no cumplen nada.
Ahora, otra cosa que hay en esta situación, Zamora, los transportistas privados, los camiones, tienen regulado por la crisis del combustible, tienen, creo que son 20 o 30 litros lo que pueden echar, o sea que le limita el servicio que pueden ofrecer también.
Sí, claro, claro. Por eso en un principio le dije que, bueno, la población se estaba valiendo del transporte particular, pero también hay crisis en esto, pues exactamente por el problema del transporte, digo, del combustible que tienen. Y, bueno, también están regulados, pero bueno, sí, un poco más por lo particular se está resolviendo más el problema ese de las personas que se están, aglomerando ahí en la terminal y, bueno, están logrando salir por los transportes privados.
Gracias, Ramón Zamora, allá en el territorio holguinero. Y nos vamos directamente a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, el contacto allí con Niurka Carmona, enfermera y también de Candidatos por el Cambio, allí la delegada en toda la región oriental. Niurka, buenas tardes. ¿Niurka? Bueno, perdimos la comunicación, vamos a ver si la restablecemos allí en el territorio oriental con Niurka Carmona, que la llamamos de sorpresa aquí en nuestro espacio debido a las dificultades que tiene. Cada vez que la invitamos al programa, pues suspenden, a la hora del mismo, pues le suspenden la comunicación, cortesía de Texas y la interferencia del aparato policial cubano. Y de esta manera, pues llamándola fortuitamente, sin previo aviso, tenemos la oportunidad de hablar con ella. Vamos a ver si logramos restablecer a la comunicación, porque se cayó y es posible que no le permitan más restablecer el contacto. Queríamos saber de ella, ahí en Palma Soriano, en Santiago, cómo está la cuestión del transporte. Del transporte, porque aparentemente hay contradicciones en lo dicho por el gobierno cubano de la restauración del servicio en el resto de las provincias con la capital cubana y lo que realmente está ocurriendo luego de este anuncio que ocurrió el pasado martes en la capital cubana. Esto es lo que tenemos, no hemos podido restablecer el contacto con Niurka, de todas maneras, pues lo intentaríamos mañana nuevamente. Vamos a repetir algunos titulares que tenemos acá a esta hora. El tema de la seguridad del Estado y el intento de procesar al periodista independiente camagoyano y religioso Ricardo Fernández Izaguirre. Mañana intentaremos invitar al espacio a Ricardo Fernández Izaguirre, que hay toda una campaña de hostigamiento contra él desde que fue detenido en La Habana intentando llegar hace poco tiempo a casa de Berta Soler y posteriormente, más reciente, haciendo un trabajo periodístico en el municipio de Nuevitas, ahí en la ciudad en la provincia de Camagüey, donde él reside, acudió a visitar 10 familias en este territorio que llevan 10 años viviendo en condiciones paupérrimas, ilegales y sin electricidad. Sospechosamente, luego de la entrevista de Ricardo en esta casa, pues se apareció a la ciudad del Estado para interrogar y amenazar a los cubanos que generosamente le dieron a Ricardo la entrevista. Esos cubanos han tenido la gentileza de informar al periodista todo lo que hizo la ciudad del estado. Mañana queremos tener la historia completa aquí con Ricardo en nuestro espacio. También hoy ya se cumplen 3 meses sin noticias sobre los 2 médicos cubanos secuestrados en Kenia. Allá en Nairobi dicen las autoridades que hay planes en curso para salvar a los especialistas cubanos. En la isla de Cuba la información es nula. Así ha dicho el portavoz del gobierno de Kenia, pues un coronel retirado, Oguns Oguna, dijo en septiembre que continúan los planes en curso para salvar a los médicos cubanos. Ha sido pues lo último conocido sobre el tema en la prensa local del país africano, porque las noticias frescas sobre esta situación de estos 2 galenos cubanos provenientes de Cuba brillan por su ausencia. Y noticias importantes, en última hora o ayer, la intervención de Nicolás Maduro en cadena nacional allí en Venezuela, despidiendo al embajador cubano Rogelio Polanco, luego de cumplir 10 años como embajador en Caracas. En esta reunión, el propio gobernante dictatorial de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró, y lo dijo textualmente así, llamó a fortalecer la cooperación militar y de inteligencia con Cuba al cumplir una semana de la sanción impuesta por Estados Unidos al general Raúl Castro por su respaldo al régimen chavista. Dijo así textualmente el gobernante venezolano: continuaremos la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia para fortalecer la capacidad de defensa integral de Venezuela, Cuba y el Grupo del ALBA, dijo el dictador Maduro refiriéndose a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Claro que tenemos derecho, o es que no tenemos derecho a defendernos, apuntó el gobernante venezolano de Venezuela en el acto de despedida, como reiteramos, del embajador cubano Rogelio Polanco. Reiterar también que además de Cuba y Venezuela, forman parte del ALBA Antigua, Barbuda, Bolivia, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, así como Haití como observador. Bueno, 2:49 de la tarde, un gusto como siempre, a esta hora ya la presentación de la intelectual cubana María Elena Cruz Valera para emitir su comentario aquí en nuestro espacio en Cuba, comentarios que también están disponibles en el noticiero estelar nocturno de Radio Martí y para quienes prefieren participar a través de la audiencia en nuestra página martinoticias.com, los audios de sus comentarios están allí también en nuestra página. Buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia y a quienes nos escuchan.
Bueno, vamos a hablar de lo que tú consideras la importancia que tiene en breve este anuncio que hizo este miércoles en alocución nacional Nicolás Maduro, donde ya a cara dura, sin ningún tipo de tapujo, pues reconoció la yunta que existe con el castrismo en la nación sudamericana. Pero antes, María Elena, me gustaría un comentario tuyo en el contexto del día número 53 de huelga de hambre de Guillermo del Sol. Se ha destapado todo un operativo, aparentemente sabemos de dónde proviene, en redes sociales, cuestionando la transparencia de este esfuerzo que este hombre ha hecho, que está poniendo en peligro su vida. La nota, de muy mal gusto, habla de que come galletica por la noche, de que toma yogur, de que se alimenta muy bien gracias a los productos que su propio hijo, Adrián del Sol, le trae, como si fuesen tontos ellos hacer eso ahí, ¿no? Y cuestiona a muchas de las personas que lo están ayudando en este complicado proceso. ¿Cómo tú ves todo este proceso? Esto ocurrió también previamente con Guillermo Fariña.
Mira, eso es de esperar. Es un hombre que representa en estos momentos un peligro para ellos, dada la misma situación que tiene internacionalmente, que están todos los reflectores puestos sobre Cuba de nuevo, pues para ellos representa por lo menos una gran tensión tener un hombre dispuesto a morirse en protesta contra las injusticias, ¿no? En la isla.
En protesta contra un tema tan delicado como la libertad de movimiento, que fue preguntado antier en una incómoda entrevista por un periodista de la agencia Prensa Asociada al propio canciller cubano Bruno Rodríguez, que desconoció el hecho.
Sí, no, lo ignoró. Son muy lindos los ignoritos, realmente son preciosos. Mira, realmente yo creo que ayer estaba leyendo un comentario de alguien en Cuba, que no voy a citar, porque no quiero entrar en ese tipo de polémica, que decía que ese tipo de huelgas no se hace por nadie, que nadie se lo merece. Yo quisiera aclarar una cosa. El hecho de que Guillermo, desde mi punto de vista, el hecho de que Guillermo del Sol invoque el derecho de todos los regulados en Cuba no significa que no esté haciendo él la huelga por la propia dignidad de su hijo y de él. Porque una de las cosas que yo recuerdo muy bien cuando sucedió el hecho que dio motivo a esta huelga de Guillermo del Sol fue que él dijo que se había sentido muy humillado cuando sucedió que a su hijo los regresaron del aeropuerto y él estaba allí con él. Porque el tratamiento que les dieron ante turistas, ante otras personas que ni siquiera, o sea, estaban allí observando como el circo, ¿no?
Y allí comenzó todo, porque ese momento, recuerda que dijo aquí en este espacio del aire, a partir de ahora me declaro en huelga de hambre.
Exactamente, allí fue donde comenzó todo. O sea, el hecho que él se extienda generosamente a los demás regulados habla muy bien de él. Pero no creo que se le pueda quitar mérito a la acción individual de Guillermo del Sol, porque realmente el detonante de esto fue cuando regularon a su hijo Adrián, que los humillaron a él, al padre y al hijo en el aeropuerto delante de los turistas extranjeros en el aeropuerto José Martí.
¿Cómo no? Bueno, Marielena, tema importante, tu lectura, el castrochavismo siempre funciona de esta manera. Lo que han hecho ante la imposición de medidas del gobierno de los Estados Unidos contra ambos países es ahora subir la parada. Ha dicho ayer Maduro que no solo ya es abierto y lo que se sabe a altas voces desde hace muchos años, la injerencia cubana y la cooperación militar, sino que hay, habrá y habrá más en cuanto a inteligencia y contrainteligencia. Tu lectura de todo esto que ha anunciado ayer Maduro, que es un hombre de no muchas luces, pero ha puesto esto en la palestra pública.
Mira, realmente esto puede parecer uno de esos balones de sondeo. Un balón de sondeo. Empezando que ellos tienen el apoyo militar y de inteligencia dentro de Venezuela. El cubano lo tienen dentro de Venezuela. ¿Estará tan mala la cosa que está pidiendo más? Que necesita más, mucho más, porque ya no puede más con nada, ¿no? Bueno, pues... realmente yo creo que esto es un balón de ensayo que ha lanzado con las orientaciones desde La Habana, lógicamente, de la inteligencia habanera. Porque el hecho de que hayan regulado a Raúl Castro y a los hijos de Raúl Castro no es razón suficiente como para que tenga que armar este alboroto ahora.
Y además lo hace en un contexto un poco desagradable, porque tenía ahí a su general, el jefe del ejército, el general Padrino, que incluso le dijo, ¿y qué te parece, Padrino? Vamos a hacerlo, ¿verdad? Me imagino que no debe caer muy bien para algunos militares dignos que pueda haber venezolanos, este injerencismo militar del gobierno cubano en los asuntos internos de Venezuela.
Bueno, yo tengo entendido con amigos militares venezolanos que ya están aquí en el exilio, que no están de acuerdo, pero los que están de acuerdo están allí.
Bueno, los que están de acuerdo son los que están.
Los que están allí, ¿no? Están allí aguantando. Trato de ponerme en el lugar de ellos y hasta dónde van a ir. ¿Qué más? ¿Pueden huir? No, si están cogidos por el cuello. No están ahí voluntariamente la mayoría. Están en una situación en la que ellos mismos se metieron, una ratonera. No podían.
¿Para quién es este mensaje de Maduro ayer? ¿El mensaje es para los Estados Unidos?
Yo creo que es una alarde, un balón de ensayos a ver hasta qué nuevo paso da la administración norteamericana, hacia dónde va ese nuevo paso, si es hacia Venezuela directamente, si es otra vez hacia Cuba, a ver por dónde, ¿no? Después de lo de Raúl Castro, pues la cosa se ha mantenido más o menos en calma y quieren saber exactamente hasta dónde pueden llegar.
Ese balón de ensayo de pruebas que tú hablas me huele más a castrismo que a venezolanismo. Fidel Castro usaba patrones de ensayo para después lograr el propósito que quería.
Sí, sí, lanzar carnada, a ver por dónde pican, a ver cuál es la respuesta y a partir provocar con noticias falsas incluso, con todas estas cosas. Todo tipo de amenazas. Yo, en cualquier momento invadían a los Estados Unidos y le ganaban la guerra, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Mira, todo esto no es más que eso. No es más que volver otra vez a la arena de los toros, ¿no? A ver por dónde. Dice que va a mandar, seguir mandando petróleo, digan lo que digan, hagan lo que hagan y pase lo que pase.
Bueno, eso sí tiene que hacerlo, porque la supervivencia de ambos regímenes mutuamente está interrelacionada a que llegue petróleo a Cuba.
Pues claro que sí, si se cae Cuba sin petróleo, pues Venezuela va atrás sin Cuba también, sin el apoyo cubano. Mira, no sé hasta dónde van a parar esto, no sé cómo van a cómo haría, no logro percibir así.
Una solución.
Una solución para ellos que no sea la debacle, realmente. Realmente creo que Cuba está viviendo uno de esos peores periodos estalinistas, de verdad. Con más inteligencia, o sea, más represión con menos sangre. Pero si tiene que haber sangre, la van a provocar también. Este mismo hecho de mantener dejar llegar a Guillermo del Sol sin siquiera, como hacían con Fariña, que lo iban a buscar, la seguridad del Estado, lo montaban obligatoriamente en una ambulancia y se lo llevaban al hospital.
Gracias, María de la Cruz Varela, como siempre, por tu comentario en nuestro espacio. Concluimos así hoy en Cuba, este jueves 3 de octubre. El agradecimiento a Tomás Arriaga en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Hugo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana de vuelta con toda la información en el ámbito nacional a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos al boletín de noticias. Hasta mañana.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro de Cuba.